Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos nuevamente a Marca en Zona. Disculpe lo perdido que hemos estado toda esta semana, pero hemos vuelto. Hoy vamos a entrar con un tema un poco polémico. Vamos a nombrar algunos casos de corrupción de la FBF y también obviamente que esperemos que no se vuelvan a repetir esos casos porque realmente son muy lamentables. Pero antes de hablar de ese tema, bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado, nuevamente nuestro panelista Juan Pablo Moreno. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, sí, viniendo a hablar algo que ya se ha convertido en rutina. No es, la Federación Venezolana no escapa, ¿no? De toda la corrupción que hay en el fútbol, pero quizás es mucho más aguda por todo lo que la rodea, ¿no? Pero bueno, feliz de estar acá otra vez con ustedes, compartiendo y charlando de algo que quizás no nos gusta tanto, ¿no? Pero también hay que hablarlo.
Exactamente, un tema que sale un poco de la monotonía, y bueno, y las realidades que presenta ahorita nuestro fútbol venezolano, y espero que también mejoren. Y además de eso, presentar a nuestro amigo el gran Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola Javi, hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, como dijo Juan, son temas que no nos gustan hablar, pero dijimos que vamos a volver con algo diferente para romper un poco el esquema que viene siendo Marcanzona. Y bueno, para los curiosos, no estoy en Madrid, no estoy en mi casa, estoy en Barcelona ahorita. Estoy con un micrófono que no es mío, con una computadora que no es mía, con un aro de luz que no es mío, pero bueno, lo importante es que aquí estamos.
Exactamente. Bueno, ¿cómo empezar este episodio? Realmente son muchos episodios con este tema. Son bastantes, comenzando por lo menos uno de ellos. Me acuerdo cuando la Federación Venezolana de Fútbol estaba pidiendo el cambio de presidencia. En ese momento estaba el presidente, ¿cómo se llama? Se me olvidó.
Whisky Bell.
Esquivel, estaba Esquivel
SQL.
y iban a pasar el cambio de presidencia y automáticamente Esquivel siempre ha sido un pesado bueno, por eso también pasó lo del FIFA Gate, del Conmebol y automáticamente pidió el apoyo de Conmebol y iban a sancionar a la federación, o sea, que no estuviera más por lo menos en competiciones de FIFA y por ese motivo Esquivel siempre, o sea, siguió en el puesto que... Sí, o sea, realmente todavía estuviera en el puesto si no es que efectúan ese caso del FIFA Gate, porque si es por eso, él todavía sigue en el mando, sin duda alguna.
Sí, tal cual.
Sí.
O sea, yo quiero que quizás, o sea, verlo como desde introducción al tema, desde el hecho de que, bueno, o sea, sabemos en el mundo que se desenvuelve en fútbol y que los fichajes de 220 millones, 250 millones de euros por Neymar no son por Neymar, sino un gran lavado de dinero que también hay detrás de todo eso. Y la FIFA y la UEFA y la Conmebol creo que son los organismos más corruptos que puede existir en el mundo, ¿no?
Del
Y
deporte.
si juntas el deporte más corrupto con una situación país, con un gobierno, que la verdad es sumamente también, por no decir el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela, pero sí uno de los más, obviamente el resultado es más catastrófico todavía. Yo me acuerdo puntualmente del caso de que cuando Venezuela se estaba peleando la clasificación al Mundial de Alemania con Richard Páez, que a los jugadores no se les había pagado, que la plata de los jugadores no se les había dado y era el último partido contra Paraguay que Venezuela tenía que ganarlo y mientras a los paraguayos ya les habían pagado y más bien les estaban ofreciendo una prima extra si ganaban ante Venezuela, los muchachos de la selección no habían visto todavía dinero de no sé cuánta fecha y hasta estaban pensando en hacer huelga.
Sí, siempre pasa eso. O
Y lo
sea,
importante, o sea, lo importante que es un partido como un país como es Venezuela, que no ha participado nunca en un mundial, y es como también un motivo para hacia los jugadores, y precisamente ese partido va a carecer en el pago de los jugadores, o sea, realmente es muy triste y lamentable que pasen esas situaciones. Eres una federación que te encargas del deporte futbolístico de un país y vas a carecer en el partido uno de los partidos más claves. Realmente es muy triste.
no sé si se acuerdan que en ese momento se hizo una rueda de prensa en la que confrontan a ese momento a Esquivel, creo que era el presidente de la federación, ¿no, verdad?
Sí, claro, claro. Sí.
Bueno, que lo confrontan.
Esquivel era presidente de la federación desde el 80, una cosa así.
Sí, o sea, fue el que, incluso, creo que...
Casi que el primero.
Fue... No, y fue uno de los fundadores que empezó a hacer como repercusión en el fútbol venezolano, y sobre todo cuando... O sea, hizo cosas buenas también, porque tampoco se le pueden quitar. Obviamente, claro. Yo antes de hacer esto, estuve un buen rato viendo videos y cosas sobre Rafael Esquivel para poder hablar. Hizo cosas muy buenas. O sea, hizo el Centro Deportivo de Margarita. Pero bueno, por lo menos intentó ser honesto hasta el problema del FIFA Gate. Y que, bueno, que cuando juntas ambición, más corrupción, más personas corruptibles, no sale nada bueno. Pero yo me acuerdo de una que fue en Maracaibo, que fue cuando, ¿ustedes se acuerdan que en la Copa América 2007, que fue celebrada en Venezuela, la final que era en Pueblo Nuevo, en Táchira? Creo que iba a ser en Táchira, no iba a ser en Maracaibo. Porque obviamente sí. la ciudad que más le apasiona al fútbol en Venezuela es Táchira. O sea, San Cristóbal, no hay de ahí, o sea, no pueden discutir con Caracas o lo que sea. Y en ese momento, lo que pasó fue que de un día para otro cambiaron la sede para Maracaibo. Lo que se hablaba, puertas atrás del periodismo y sobre la federación, fue que Giancarlo Di Martino, que no estoy seguro si era el alcalde o el gobernador del estado Zulia, en ese momento buscó hablar con ciertas manos negras de la Conmebol para obtener, o sea, para pagar cierto dinero para que la final fuese jugada en el Pachencha Romero.
Pero
esa es la final que gana Brasil.
Pero eso fue, eso fue planteado en plena Copa jugándose o ya antes de comenzar la Copa.
Cuando ya la final estaba, o sea, cuando la final, entonces tú comprabas el álbum Panini y decía la final es, sabes que eso siempre pasa, ¿no?
Exacto.
O sea, que, claro. Bueno, de un día para otro Maracaibo.
O sea, que los paninis quedaron con que la final iba a ser en Pueblo Nuevo, por ejemplo.
Quedaron los propios payasos, pues. O sea, Panini, unos bobos.
Claro.
Y se inventaron una excusa de, bueno, no sé, no está apto el estadio. Mentira. Lo que pasa es que lo que se comentaba era que Di Martino en ese momento había desembolsado, junto a la aprobación de cierto capital del gobierno de Hugo Rafael Chanfrías, fue $2 millones. Se le dio a ciertas manos negras de la Conmebol, obviamente lo agarraron y jugaron esa final en Maracaibo, pero lo que pasa es que a partir de ahí, en verdad, es donde se desprenden los problemas con la FIFA. Porque, o sea, la Conmebol lo puede aprobar, pero la FIFA es al final el que manda sobre todas las federaciones. Claro, y ahí no, es donde empiezan los problemas.
Pero con esto de Copa América y Euros, la FIFA se lava mucho las manos. La FIFA no tiende a meterse mucho en el... Claro, obviamente están al final son los jefes, pero... Porque bueno, el fútbol que se juega tiene que pasar por la FIFA, no tienes que estar inscrito en la FIFA, ya por ahí ellos son los que mandan en ese sentido. Pero aquí la FIFA sí se tiende a lavar un poco las manos. Yo creo que los años que vivimos nosotros fueron al principio fueron los años de corrupción más grande que hubo en el fútbol. Hoy siento que vamos otra vez con Seferín por parte en Europa y todo esto a volver a vivir esa época. Si no, mira cómo está fichando el PSG como loco, no tiene límites a la diar, está haciendo lo que le da la gana. Pero trayéndolo un poco más a Venezuela, yo creo que parte de dos cosas importantes. Primero, el hecho de que los equipos lamentablemente son incapaces de sostenerse solo. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que solo el Caracas y el Táchira hasta hace unos años eran los únicos que no tenían patrocinante del gobierno, que no estaba PDVSA, que no estaba... no sé, Feo Industria, cualquier empresa gubernamental que tuviese los dos, porque bueno, en Venezuela la verdad es que hasta hace un tiempo y todavía el que maneja los dólares es el Estado. Y a excepción del Caracas, que se manejaba con la Pepsi o que se manejaba con
Polar,
etcétera.
Y manejaban Adidas.
Y manejaban Adidas, todo esto era el único. Igual el Táchira también, por toda la cantidad de respuesta del público que tenían, eran los únicos que podían mantenerse solos. Entonces, cuando tú tienes a media liga amarrada a un poder, por así decirlo, es más fácil controlar los equipos. Y después la prensa, o sea, Meridiano, cuando Richard Páez empieza medio a citar los problemas que tiene con la federación, es que Meridiano empieza a darle hasta con el tobo a Richard Páez, a insultarlo, a llamar que no está convocando a Dani porque quiere que Ricardo David Páez sea el que juegue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que, y de hecho, fíjate que cuando
que Meridiano... Que eso en verdad dejó, sí tiene un poco de lógica.
Claro, eso pasa en todos lados, ojo. Eso pasa en todos lados. Normalmente, claro, lo que pasa es que en un país donde hay más medios deportivos, no solo un solo canal, que era Meridiano, tienes el canal que tiene detrás al presidente de la federación y tienes los demás canales que le tiran a la federación. Pero como aquí solo uno, Esquivel, y es a conveniencia, porque fíjate que cuando Meridiano ya dejó de convenirles, crearon TLT. O TLT se creó de la nada porque hubo un
hechizo, porque todo
que
es dije así.
Que bueno, vamos a crear TLT porque no, TLT está ahí y apoya, o sea, Peseiro, la primera entrevista que fue con TLT. Los juegos, el derecho los tiene TLT.
Los tiene TLT y se los comparte a Meridiano como para que se vea en otro canal. Pero todo, o sea, quien maneja ahorita esas transmisiones es la tele tuya, o sea, no hay duda.
E incluso...
No, y que TLT nunca serví, o sea, nunca ha sido una buena televisora.
E incluso el que defendía a Richard Páez, inmediatamente termina ese proceso de eliminación, le quitan los derechos, que era RCTV, porque RCTV no era tan de darle palos a Richard Páez o a los jugadores que le convenía. En ese momento que RCTV pone una postura neutral, como cualquier medio de comunicación podría hacerlo,
¿serio?
Le quitan los derechos a claro, cualquier medio de comunicación serio podría hacerlo, le quitan los derechos a RCTV de transmitir.
Sí, en Venezuela siempre se ha manejado mucho el tema de, bueno, tiras para este lado, vas bien conmigo, y si opinas lo contrario, vas mal. Eso que decías de Ricardo David Páez y lo de Dani, o sea, a ver, eso pasa en todo el mundo, pero sí tiene, o sea, sí es verdad. O sea, yo sí considero verdad que Ricardo David Páez no es un gran jugador de fútbol y simplemente jugó donde jugó por su papá. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero compararlo de no poner a jugar a, o sea, claro, tampoco Dani quería venir.
O sea, yo lo que critico es la campaña. Y sobre todo también, si alguien te está dando los resultados, porque también es una cuestión de criterio. A mí Ricardo David Páez me parece uno de los mejores jugadores que hemos tenido en esa posición, en pase-gol. Quizás no igual que Dani, Dani a lo mejor lo hubiese hecho mejor. Dani también dijo que sí, que él había querido venir. Lo que le preguntamos a Richard Páez sobre eso fue que lo que nos respondió Richard Páez fue que él no se encargaba de la comunicación de preguntarle al jugador si quería venir, y los que le preguntaron dijeron que le preguntaron y él había dicho que no. Pero, o sea, el problema yo creo que baja la campaña, o sea, la campaña mediática que se hizo a tal punto de que Richard Páez renuncia porque creo que fue Pueblo Nuevo o en Mérida, no recuerdo cuál fue el estadio, que, o sea, la campaña llegó a la gente. Uh-huh. Y yo soy partidario de que la gente es consciente y sabe todo lo que quiere, o sea, la gente no es estúpida, pues, pero sí hay influencia. O sea, eso también, eso tampoco es imposible negarlo.
Sí, totalmente. Realmente... Tantos casos, también se puede recordar el de la sub-20, que los jugadores que le pagaron, a los que le pagaron, que fueron dos nada más, y a los que no le pagaron, los
que fue también, por el hecho de ser representados por el equipo.
Exacto. Como porque, todo, como tú mismo lo acabas de decir hace poquito.
Desconozco el caso de por quién se ha representado.
Yo me hago cargo de lo que voy a decir, porque si estamos hablando de todo el mundo y nos vamos a lavar la mano por dos personas, o sea, en verdad, yo me hago cargo de lo que voy a decir. No, si se genera cualquier problema tras eso, no tengo problema. Cuando el Mundial Sub-20, cuando tú quedas campeón, te dan un cierto dinero. Quedas subcampeón, te dan cierto dinero. Ese dinero se tiene que repartir entre los jugadores y entre el cuerpo técnico, incluyendo a Rafael Dudamel. En ese momento solamente cobraron de los... ¿Van 23? Sí, es que no sé muy bien cómo es la
convocatoria
para los sub-20. Bueno, de los 23, cobraron solamente dos, que fueron Sergio Córdoba y Giancarlo Hurtado, y cobraron por el hecho de que su representante es el hijo de Jesús Gerardinelli.
Ok.
Y los otros, bueno, no sé, realmente nunca se...
Entonces, nunca te podrás imaginar el escándalo.
Sí, obvio, y eso estuvo publicado. Igual la lista estuvo publicada y pusieron a los dos jugadores que yo acabas de nombrar que no firmaron, y evidentemente no firman porque ellos sí tuvieron el dinero. Bueno. Ese es un caso también muy súper corrupto. Por lo menos otro caso, es que hay tantos casos demasiado corruptos.
Bueno, a ver, corrupción, Hermanos Colmenares, por ejemplo. Noticia que es un equipo corrupto. Pero la existencia de Hermanos Colmenares, que es un equipo nuevo en la... Primero, o sea, ok, sí, pero, o sea, la facilidad de hacer un equipo de fútbol en Venezuela no es porque, ay, qué lindo es hacer fútbol en Venezuela y hacer el bien, más, porque es muy fácil, o sea, hacer un equipo de muchas formas corruptas. Yo creo que las grandes instituciones del país...
Claro, exacto, el que deben de lavar las palancas se le hace fácil hacerlo.
Sí, claro, como todo.
Porque por lo menos yo tengo unos amigos que ellos están tratando de hacer un equipo, de federarlo, de todo esto, y se les ha hecho cuesta arriba. Porque la verdad es que el que no tiene esos contactos y conoce ese tipo de gente, de verdad se le hace muy difícil, bueno, como todo el país. Yo creo que parte de ahí, ¿no? O sea, yo creo que buscar las causas es tan fácil, o sea, pues, como lo veníamos hablando, es el deporte más donde se maneja más la corrupción. Vivimos en un país donde se maneja la corrupción, pero es el pan diario. O sea, yo creo que para hacer lo que sea en Venezuela tienes que ser corrupto, lamentablemente.
Exacto, el país refleja realmente el fútbol que nosotros estamos viviendo ahorita. Esperemos que con esta nueva ente presidencial que se tiene ahorita, la federación mejore un poco. Por lo menos han hecho cosas buenas. Ya salieron las tres ligas, la primera, la segunda, la tercera. Ya
pero
se van a
¿cuál,
poder...
La federación que montó la federación que montó una fiesta y una verbena ahí en el lío donde estaban los jugadores previos.
Pero también eso no es corrupción, pero sí es falta de cómo sobrellevar.
No, o sea, si en el estadio había 1,000 personas y son 1,000 personas que entraron porque son amigos de fulanito, eso es corrupción. O sea, la corrupción no solo es dinero.
No, pero no me refiero a o sea,
lo del hotel
no es una corrupción. Lo del hotel es una irresponsabilidad y falta de no saber cómo controlar a ciertos jugadores y a cierto cuerpo técnico. Lo del estadio sí, obviamente.
Pero es que no sabemos quiénes fueron al hotel. O sea, si
todos los jugadores
vieron a su familia. El hecho de que vaya una persona, o sea, no es, quizás no fue corrupción de que el presidente de la federación llevó a sus primos a que conocieran a los jugadores. Ok, eso está bien. Pero si va una persona y el jugador le dice al guardia nacional que está custodiando que no entiendo por qué son guardias nacionales los que están custodiando eso, no deberían, pero bueno, en Venezuela, sí. El jugador le dice al guardia nacional, mira, dejarlo pasar, ya ahí hay corrupción, porque sí. Lo puede pasar.
Claro.
Entonces, el problema es, lamentablemente, que dentro de la Federación Venezolana es corrupto el jugador, es corrupto el cuerpo técnico, es corrupto el presidente, es corrupto el utilero, es corrupto el periodista. Hay periodistas que no, y sabemos quiénes la verdad hacen un trabajo en Venezuela.
Ay, el que le quepa el saco que se lo ponga.
Pero hay muchos periodistas corruptos, o sea, es la verdad. Y el problema es que Venezuela todo, o sea, el problema es que Venezuela todo es corrupto y así él sea el encargado de el recepcionista del lío, que lo que hace es estar sentado en una silla y tal. Si era el que estaba,
es que hacer plata, es hacer plata con plata es muy fácil, Juan y Javier, hacer plata con plata es muy fácil y hay algo de yo no entiendo, no puedo entender a alguien corrupto, pero sí puedo entender en cierto punto del poder que tiene el dinero en las personas. Porque alguna vez nosotros en nuestra vida, por momentos, hemos experimentado eso de verga, marico. O sea, no quiero trabajar con esta gente, pero en verdad es mucha plata. Yo le echo bola. ¿Sí me entiendes?
No, o claro, sea, claro, no. O sea, a ver, ya... No quiero calar en el tema de la política, pero yo siento que todos los negocios, por mucho que la gente le esté poniendo corazón y todo esto en Venezuela, hay un dinero que se sabe de dónde viene. Obvio. O sea, y así tú no te quieras ensuciar las manos, lamentablemente, porque la plata que se maneja dentro del país viene de allá, o sea, viene de ese lado, o sea, y es imposible no salpicarte. Lo que sí yo creo es que hay unas maneras de hacerlo. Y hay unas maneras muy idiotas que a mí me parece la federación de hacerlo, o sea, que lo hace la federación de esa manera, porque si tú estás viniendo a jugar un partido en la capital con una selección que viene de jugar un partido a puerta cerrada, donde no había gente, y salen los jugadores uruguayos y ven el estadio lleno, o sea, eso ya es estupidez. O
sorprendente sea, es que no se haya contagiado la selección uruguaya.
Sin duda, sin
porque
duda.
Porque ahí, claro, ahí es un peo. Ahí sí hubiera sido un problema y las sanciones que le hubieran tocado a la federación hubieran sido feas.
No, y es que la Conmebol tuvo que haber sancionado por lo menos con $50,000 a la Federación Venezolana, porque eso es una irresponsabilidad. Sí, y eso totalmente. Es la viveza criolla. Eso se llama viveza criolla.
Claro, y el problema va... Desde, lo que pasa es que también, yo me acuerdo una vez que el que se estaba postulando a la presidencia era Tony Carrasco, creo que con el que estaba antes.
Ni me lo nombre.
Pero no, yo la verdad escuché su proyecto y el proyecto de él, a mí en lo particular, me agradaba.
Son buenos.
Él pierde la presidencia.
No, el proyecto es muy chévere, pero ese carajo a mí no me cuela, o sea, no me daba buena vibra para eso.
Él pierde la presidencia. Lo que pasa es que también era el rival. O sea, si tú me pones a Tony Carrasco con el que quedó, yo prefería a Tony Carrasco mil veces.
Pero, ¿te parece que el proyecto del actual presidente de la federación, o sea, le ves algo? O sea, el futuro, no sé.
No. Yo digo con el que estaba antes. El de este no lo tengo bien entendido. El que estaba antes, que lo sacaron, que después entró otro, que se murió, que no sé qué. El cuento del...
Pinta un poco bien, pinta, por lo que ha...
Pinta.
Por ahora tiene como que a la gente encantada, como todo presidente nuevo, que tal, que todo lindo, por lo menos la liga la puso un poquito mejor, o sea, ya la dividió como tenía que ser, o dijo que iba a tener más protagonismo las ligas, que por fin la van a transmitir todos los programas deportivos de Venezuela, que eso tenían que haberlo hecho hace tiempo, no solamente
por
streaming. Ahorita va a llegar el VAR, que espero que sea buenísimo y que todo lo... O sea, que canten las faltas como debe ser, aunque lo dudo mucho, esperemos que sí.
Me encanta su como su positivismo, de verdad. O sea, a mí lo del VAR me pareció tan mala noticia. A mí lo del VAR me pareció tan mala noticia. Yo dije, verga, lo poco... Y no porque no me guste el VAR, yo estoy de acuerdo con el VAR, pero cómo se va a manejar en Venezuela.
Tú sabes o sea, eso sí va a ser corrupción. Y además que creo que el VAR que van a traer es el VAR que la Liga Santander no dio como válido.
Exacto.
O sea, eso van a traer
eso va a ser, mira, el tipo al lado del árbitro del VAR. No. Esta no.
Sí, o sea,
no se meta. Era la decisión así.
Sí,
era la decisión
total.
Entonces, no. Bueno, pero lo que les estaba comentando, cuando se lanza Tony Carrasco pierde las elecciones en unas elecciones en un marco extremadamente fraudulento. En ese momento apela Tony Carrasco al ente encargado de manejar eso, que es el Ministerio del Gobierno, que es el Ministerio de Deporte. Y resulta que el presidente, el que había quedado de presidente, era viceministro o era algo del ministro de deporte. O sea,
sí.
Si tú no estás con ellos, es imposible que... O sea, a mí me encantaría que el día de mañana Richard Páez agarre la selección desde la parte administrativa.
Administrativa, marico. Yo creo que podría ser hasta el propio quien quite y sea muy buen vicepresidente de la selección.
Sí, sí. O sea, no, claro, cuando me refiero Richard a la parte Páez, administrativa, Richard Páez, presidente, vicepresidente, no llevando la
porque categoría. Porque nombra algo muy importante que realmente no está a la vista, es las categorías menores. La categoría menor es...
Y la escuela de arbitrajes del árbitro venezolano.
Claro, por lo menos mal los que participan en las competiciones internacionales son buenos. Gracias a Dios, sí. Yo no he visto ninguna polémica de exacto, solamente con el partido argentino y Colombia.
Los colombianos, porque no le dijeron al Dibu Martínez que no se le podía gritar a los otros jugadores.
Exacto, sí, eso en verdad, me va a disculpar la expresión, en verdad, a mí, y yo iba con Colombia, por un cierto tema de afinidad y por no sé, por segunda nacionalidad, pero a mí en verdad eso me pareció una estupidez.
O sea, pero es como todo, es lo que fútbol. Pasa es que es como todo, o sea, es tu equipo y si le pitan falta al jugador y eso, es como obvio. Todo.
No, lo que pasa es que, entiendo.
Claro,
yo no entiendo.
Pero
que
no hay mal arbitraje,
el árbitro tenía que sacarle roja. Yo critico al que dijo que el árbitro venezolano tenía que sacarle roja a Dibu Martínez porque le estaba diciendo, mira que te como. O sea, ¿qué?
No, y sí, que los colombianos pecaron de tirar todos al mismo lado. O sea, tampoco fue
como que... Sí, también.
No, y es claro, que está bien. O sea, el tipo lo mató psicológicamente. Coño, que mala de los colombianos. Mala de los colombianos, pero ¿qué va a hacer el árbitro? El árbitro es lo que le puede decir, bueno, pégale el penal bien, güey.
Exacto.
Claro.
Realmente, en los venezolanos muy poco he visto, y no es porque uno sea venezolano ni nada, realmente no he visto mucho, no ha habido polémica así, como por lo menos el partido con Brasil. No están pendientes de un favoritismo, que tú eres mejor, no, o sea, el chamo pita lo que tiene que pitar en el momento indicado, como es todo, puede haber que sea una falla de que, bueno, te sacó tal tarjeta o no vio alguna falta, pero algo polémico, que la polémica viene de un gol, un penal o algo, no ha habido un tema así. Que es
marico, donde... las tenía Perluigi y Colina, no las va a tener un árbitro que... O sea,
claro, aparte, o sea, yo creo que el errar es de humano, yo pocas veces... Hay partidos en los que, errar es de humano, pero árbitro, tú eres demasiado humano porque has errado todas, ¿no? Pero, o sea, nunca voy a decir que el árbitro está regalando un juego, o sea, el árbitro se equivoca, ¿no? Y yo siento que los venezolanos en esa materia, en la materia de cuanto a llevar la manera a un juego, quizás por una cuestión también de nombre le falta carácter al árbitro venezolano, o sea... A ver, no es lo mismo que tú siendo Brasil y siendo Argentina te pite el partido un árbitro italiano o te pite el partido un árbitro alemán. Pero si tú por lo menos pones a Alemania, a Francia a jugar y le llevas una terna arbitral de Bolivia y de Venezuela por una cuestión de respeto y de nombre, que está mal que sea así, ojo, no los estoy excusando a los jugadores, pero por una cuestión de nombre, al árbitro venezolano quizás le falte ese poquito de carácter, pero...
Esa jerarquía de...
Esa jerarquía,
de un poco de respeto, ¿no?
Pero no viene hecha por mal, porque al árbitro le falta imposición, ¿no? Sino que simplemente viene de un país, comparado con otras potencias, donde el fútbol no se juega tanto.
Muchachos, para darle un poquito de ventilación al tema, para ir finalizando... y hablar un poquito, que creo que es el tema más relevante de la semana. ¿Qué opinamos de lo de Joseph Martínez y Gabriel Heinze, la novela que parecía nunca terminó, que iba a durar más tiempo y resultó victorioso Joseph Martínez? Vamos a hablar de la franqueza, sin pro Joseph, sin pro Heinze.
Bueno, Heinze es un loco, porque el primero y principal... Le negó cierta cantidad de agua a los jugadores, o sea, ¿dónde, O sea, ¿en qué momento un técnico le va a decir al jugador cuánta cantidad de agua tiene que
bueno,
tomar?
Bueno, si dirigía a Vélez, que Vélez no tiene afición, o sea, también, ¿sabes?
Realmente desde ahí está mal. Bueno, tú no puedes desvincular del equipo a tu jugador estrella. Aparte que es un top 5 de los mejores pagados de la MLS y uno de los mejores jugadores de la liga.
Y el jugador franquicia del equipo, porque la MLS es como la NBA.
Entonces, yo creo que él no sabe a quién era José Martínez en la MLS y por eso es como que, bueno, yo saco a este. No sé si fue por tema de que por nacionalidad o lo que sea. Obviamente sabemos que José Martínez también tiene un cierto carácter que iban a rozar muy entre los dos porque difícil. Los dos tienen un buen carácter fuerte. Pero aparte de eso, Heise no fue despedido por José Martínez. Tal vez tuvo que haber un motivo, pero realmente el resultado del tipo era que...
Bueno, a ver... Pero sí influye.
8 derrotas, 5 empates, 4 victorias. A ver, esos son números muy pobres y que tu, ¿cómo se dice? Tu estadística de gol a favor, o sea, de un gol por partido.
Por partido, o sea, estamos mal.
A ver,
estamos muy mal.
Para mí el problema pasa, todos conocemos a Joseph en cuanto a su forma de ser y que la verdad es que no es la más agradable. A mí me parece que él se contradice porque primero dice que no es un tema físico y luego sí dice que es un tema físico. Que el delantero que buscara para suplir a Joseph sea argentino tampoco le juega mucho a favor. Él se fue encerrando solo. Zidane se puede dar el lujo de banquear a Sergio Ramos porque Zidane es la insignia del club. Tú no puedes llegar a un técnico extranjero que vienes de dirigir solo a Vélez Sarsfield a llegar a sentar al banco a la estrella del club porque tiene problemas físicos, pero ni siquiera no convocarlo, a ponerlo a entrenar aparte y a no explicar qué es lo que está pasando. Porque también es esa, no tener una transparencia de lo que está pasando.
Yo creo que eso es ignorancia. O sea, ignorancia sí, en el sentido de no saber cómo gestionar un vestuario fuera de tu casa, de tu fútbol local. Porque capaz en Argentina, supongamos que llega, bueno, por un ejemplo, que no va, ojalá no llegue porque lo descienden. Imagínate que llega Dudamel a Boca. Y viene y sienta, no sé,
a Tevez, que Tevez siguiera jugando.
Agarra y sienta a Tevez. Y dice, no, porque o sea, no puedes llegar a sentar a Tevez.
Y trae Hurtado de préstamo y pone a jugar a Hurtado todos los partidos.
Claro. Es como... No, es que el error fue garrafal.
Lo que pasa es que es eso. O sea, el problema también es que, porque cuando tú dices los números de cómo le va... se puede excusar de que es un proceso nuevo y quizás a lo mejor los resultados no tienen que ser mucho mejores de los que son, ¿no? Quizás sí está fallando, pero sí es, o sea, si tú me dices que bueno, tiene esos resultados, pero está haciendo un vestuario increíble, te digo, claro. Bueno, está bien, dale un tiempo de continuidad porque es un proyecto que puede ser largo, pero si aparte de eso, el vestuario está patas para arriba, vete para tu casa.
Que ver qué pensaban los jugadores de Heinze, o sea, fuera de Joseph Martínez, porque yo siento que Gabriel Heinze llegó a comandar como si estuviese en Argentina y que la MLS es un deporte, o sea, es una liga de mucho menos fogueo que la Argentina, y es la verdad, o sea, los argentinos se van a la MLS o a ganar dinero o a retirarse. No van a jugar mejor que en Argentina porque, o sea, hay pocos clubes de la MLS que le ganan por goleada a un equipo argentino.
Sí, total. Realmente...
Claro, también es una cuestión de infraestructura, ¿no?
Obvio, también eso juega.
Pero sí, yo siento
tema
que...
País,
yo siento
tema
que,
todo.
Que él falló. Él falló en todos los sentidos.
En todos los sentidos,
más allá de que quizás uno le gustaría, más allá de que uno le duele ver a Joseph en la banca, porque bueno, no tiene continuidad, pero dejando al lado...
Exacto, pero cuando ha entrado a jugar, lo ha hecho bien, o sea, no lo ha
sí,
hecho
claro.
como para sentarlo y aparte desvincularlo y que entrene solo, no, yo por lo menos no lo vi.
Algo aparte, le hizo Joseph, yo estoy seguro que algo,
sí, sí,
ustedes
sí,
saben cómo
sí.
son los técnicos, ustedes saben que los técnicos es, o sea, a veces son, o
y
sea,
no,
cuando
y
no son profesionales.
Aparte la, como yo cuando el tipo declara el tema, no, es una cuestión mía, que solo mía, que no sé qué, yo dije, este no dura mucho. Y no, y
claro.
dicho y hecho, y aparte por los resultados que ya él tenía, ya estaba muy grave todo, estaba muy grave, o sea, realmente.
Y aparte ya... que ya va, es lo que te digo, si tú eres Zidane, si tú eres Guardiola, si tú eres Mourinho, si tú eres el Cholo, pero que, o sea... A ti no te conoce fuera de Sudamérica.
¿Quién
a ti no
te conoce? ¿Quién te
a ti
conoce?
No te conoce fuera de Argentina nadie. Entonces, sí, te estás haciendo un nombre, pero papito, tienes que entrar con humildad a la escena. O sea, claro.
Sí, eso
nuevo,
que no
por
puedes llegar.
Que tú vengas de Argentina.
Jürgen Damm, vas a jugar central. Este marico, Joseph, vas para el banco. Vamos a jugar 3-4-3 como si estuviésemos en Argentina. Y saliendo
¿Y
si el partido
tú,
más hace un asado.
Y si
la
tú
boca.
Hubieses hecho, si
Deja
tú
el
hubieses
rancho.
Hecho campeón, si tú hubieses hecho campeón, si tú hubieses sido Gallardo, que hiciste campeón a River, hiciste que River fuese una locura,
o
tú
que va
haciendo lo que te dé la gana la MLS.
O
si
que estás
Gallardo,
ganando los partidos. Es que ni eso.
Claro, pero, ok, él tiene una idea, vamos a suponer, y la quiere emplear. Pero si tú tienes el currículo que tiene Gallardo, que Gallardo tampoco es que viene de una trayectoria impecable, no, ajá. Gallardo empezó en River, pero empezó haciendo cosas buenas. Lo hizo campeón, lo hizo esto, que no sé qué, y tú ya puedes llegar haciendo lo que te dé la gana esos equipos.
Empezó en Nacional de Uruguay, en verdad, pero sí, obviamente.
Pero si tú eres técnico del Vélez, ¿qué hiciste con el Vélez? O sea...
Llevarlos a una final de Copa Argentina, ¿y...?
¿En qué lugar quedó el Vélez en la temporada pasada? No quedó en los primeros puestos.
No clasificó nada.
Llegaste entonces, a Libertadores ahí guiñando y bueno, no hiciste nada. Pero realmente no... El tipo la cagó y bueno, ya se, o sea, y se vio. Lo echaron, mira, ve, chao, usted no nada que hacer. Y al día siguiente ya yo se estaba entrenando con los compañeros. El Maita Máquina
claro.
El técnico. Bueno, muchachos, el tiempo se está acabando, así que les recuerdo a las personas, suscríbanse, comenten qué tipos de temas de corrupción vieron en el transcurso de los años con la selección, qué les parece.
¿Cuáles faltaron?
Comenten, den like.
¿Quién de los tres más corruptos?
¿Cuál exacto? ¿Quién es más corrupto? Si la FIFA, todo, todo, todo. Así que nada, muchachos, estamos hablando y se me cuidan para el próximo capítulo.
Chao, chao, muchachos.
Chao. Thank you.